Vamos a estar viendo esta tarde en Colosenses 3, capítulo 3, en particular versículo 20-21. Pero vamos a empezar nuestra lectura en versículo 2, 12. Colosenses 3, 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados a un solo cuerpo, sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en nombre del Señor Jesucristo, de Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias de la maldad que ha cometido, y eso sin excepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Pues si has trabajado por cualquier tipo de empresa, tú sabes que probablemente hay algo que se llama el manual de los empleados. Hay instrucciones y direcciones ahí. Es el libro sobre cómo tratar con el servicio de los jurados o tiempo de vacaciones o uso personal de la máquina de sacar copias, expectativas de vestimiento, qué horas debes aparecer en el trabajo, cómo grabas tu tiempo, todos esos diferentes asuntos, no de parte de ser un empleado en cualquier empresa en particular. Y en adicional, precisamente en ese manual hay a lo mejor secciones que traten con clases o tipos de empleados, dirigidos en particular si los de ventas, el departamento de ventas en esa organización, la gente que viajen o cómo deben usar los fondos de viajar, el reglamento en cuanto a viajar, o puede ser el reglamento en cuanto a los de producción, o los que trabajan en la oficina, ¿no? Así que puede ser todo tipo de diferente detalle dentro del manual de los empleados, y otras partes del manual dedicados a tipos de trabajos o empleados especiales en particular. Todo eso está apuntado hacia un clase o un grupo de personas particulares a quien está enfocado, ¿no? Dice ahí en la portada, dice a los empleados, manual de los empleados. Así que la gente que debe recibir esa información es claro. De una forma parecida, el libro de Colosenses tiene una audiencia o receptor específico. ¿Quién es la iglesia? La iglesia en Colosía. Podemos regresar en el segundo versículo capítulo 1, a los santos y hermanos fieles en Cristo. Y he llamado aquí, saliendo esa parte de capítulo 3, primero he llamado a los niños y también los padres en versículos 20-21. Es que ambos, padres e hijos, son llamados a fe extrema, a vivir en la familia de una forma extrema, eso no significa que necesitamos transformar nuestros hogares en algo que se ve como el juego olímpico o los juegos X, como juegos extremos, ¿no? Nada que ver, sino está llamándonos a obediencia extrema al Señor, que niños son llamados a obedecer a sus padres aún al extremo de obedecer en todas las cosas, y que padres son llamados a cuidar sus niños de una forma extremadamente bien, ¿no? Padres y madres no deben provocar a sus niños a menos que sean desalentados practicando obediencia extremo y obediencia y cuidar de niños extremo. Ahora necesitamos colocar esas instrucciones dentro del contexto del libro, y el contexto del libro en este punto es recordar vivir en unión con Cristo y un llamado a vivir bajo la preeminencia de Cristo. Y lo que Pablo está recordándonos aquí es que es el hecho de que nuestra unión con Cristo debe ser realizada en el hogar, y con la preeminencia de Cristo debe realizarse dentro de nuestras relaciones familiares, ¿no? Así que el libro se dirige, como dijimos, a los empleadores, Emmanuel, es no a los empleados, sino a los santos y fieles hermanos en Cristo, quienes se encuentran en Colosa. Esas son personas en Cristo, versículos 3 y 4. Damos gracias a Dios para nuestro Señor Jesucristo, porque hemos escuchado de tu fe. Hay una esperanza en el versículo 5 en el cielo para ustedes. Así que su audiencia, la gente que está hablando, son los santos. Y sigue diciendo, ustedes como la gente de Dios necesitan andar dignos del llamado que Dios ha colocado en Cristo sobre ustedes. Necesitan vivir de tal forma como ellos, quien son calificados para participar en la herencia de los santos, han sido rescatados del poder de las tinieblas en Cristo Jesús. Tenemos redención en su sangre, perdón de pecados. Antes eran enemigos y ahora han sido reconciliados. Todos sus privilegios son a gente que ha sido unido a Jesucristo. Y versículo 6 de capítulo 2. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. Así que lo que vemos es que Pablo aquí en el libro de Colosenses, como muchas veces hace en sus escritos, empieza con el indicativo. Aquí es quien es Cristo. Aquí es lo que él ha hecho. Aquí es quien son ustedes en Cristo. Eso es lo que significa ser un creyente transformado. Ahora en capítulo 2, versículo 6, ahora andad de tal forma. Lo indicativo es el raíz de lo que los imperativos crecen, porque Jesús te ha cambiado, dice. Ya no estés enojado, no mientas. Ponte ternura y misericordia. Trata a los demás como Cristo. Mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ha amado a su amado y ama a su novia. Y vemos que todos esos órdenes que somos dados, todos esos imperativos a tal cosa, tiene su raíz en la preeminencia del Señor Jesucristo. Y más específicamente en versículo 3, versículo 4, si coloque tu mente sobre las cosas de arriba, no las cosas terrenales, porque moriste y tu vida está escondida en Cristo con Dios. Y Cristo, cuando aparece, ustedes también van a aparecer con Él en gloria. Así que todos esos órdenes tiene aquel contexto y razón porque yo me quiero enfocarnos en este punto, esta tarde, llegar a tal lugar en el libro de Colosenses. Hasta ahora nadie ha desafiado esta interpretación, ¿no? Nadie ha dicho o desafiar que los imperativos tienen su raíz en lo indicativo. Nadie ha dicho que cuando Pablo está hablando a las mujeres y diciéndole que debe estar sujetas a sus maridos, que se tiene su raíz en el hecho de que han sido redimidos, redimidas por el Señor Jesucristo y necesitan vivir bajo su señorío, bajo su preeminencia. Nadie me ha venido a decir, no, 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 pastor. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos hacia ellos, ellas. No está dirigido hacia cristianos, esposos cristianos, sino es un mandamiento, un orden general que las escrituras nos dan a nosotros. Pero ¿por qué quiero mencionar eso tanto? Porque esta tarde venimos en versículo 20, y mucha gente que quisieran ver que el indicativo, cuando aplican esas cosas a los creyentes adultos, quieren quitar esa fundación o esa base del llamado a nuestros hijos a obedecer. Sin embargo, este pasaje hoy y todo el contexto anterior muestra a nosotros que Pablo considera a los hijos y los niños de la congregación nada menos que los adultos que deben encontrar el raíz de su obediencia en unión con Cristo y en la preeminencia de Cristo sobre su voluntad. Y él los llama a ellos a andar en Cristo y andar en obediencia a Cristo. Y con el mismo argumentación y lógica que él aplicaría a todos los demás, todo el cuerpo de los creyentes. Así que igual como nuestro manual de las instrucciones de los empleados tiene diferentes instrucciones a los empleadores de ventas o de la oficina o lo que sea, todos estamos nosotros bajo la categoría de empleados. Todos los quienes están aquí escuchando el libro de Colosenses somos parte de la iglesia, pero específicamente hay llamados, hay lugares y estaciones de la vida para diferentes de ellos. Uno de ellos es de los llamados nobles y honorables, es ser un niño, un hijo en la iglesia. Y aun aquellos niños a que se habla aquí son dirigidos como parte de los santos en Colosas. Ahora, deben darse cuenta de que si quisiéramos discutir con eso lógico, estamos quitando el tapete abajo de nosotros, si podemos llamar así, cuando hablando de llamado de no estar enojados para realizar nuestros papeles como en el matrimonio, esposos y esposas, estamos diciendo, no, no, esos mandamientos no tienen su raíz en nuestra unión con Cristo. Hemos quitado los indicativos de nosotros mismos también. Y hemos quitado también a nuestros niños, que todo fluye, todo sale junto. Como estamos aquí en esa sección donde Pablo está dándonos aplicación del quinto mandamiento, honrar a tu padre y tu madre, que incluye esto, incluye esposos y esposas, incluye esclavos y maestros, y adivina qué, en el medio de todo esto, incluye a hijos y padres. Nuestros hijos son incluidos en la comunidad del pacto. Y de hecho, podemos regresar entonces. Podemos regresar a capítulo 2, 11 y 2. Y el fluido del argumento de Pablo es de hecho un argumento poderoso para el bautismo de infantes, que nuestros niños son incluidos, ni ellos quienes son sepultados con Cristo en el bautismo. Habían sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado por él, con él, por la fe en la acción del poder de Dios. ¿Por qué es tan importante esto y alentador todo esto? Es tan importante y alentador porque si tú eres un padre intentando entrenar a niños a obedecer esta tarde, o si tú eres un hijo que lucha o batalla con el obedecer, la Biblia no está hablando a nuestros niños desde un punto de vista de un modelo de comportamiento. El modelo de comportamiento solamente dice nuestros niños son meramente ratones en un laberinto y cuando administramos disciplina, cuando administramos ánimo, estamos como que dándoles pedazos de queso o choqueándolos. No es como Dios ve a nuestros niños, no es como las escrituras ven a nuestros niños, no es pues necesitamos electrocutarlos un poco o darles queso hasta que al tiempo en que el Espíritu Santo obra en sus vidas. No, nosotros creemos que de hecho el Espíritu sí está obrando en las vidas de nuestros niños y que Él les ha dado el fundamento para la obediencia, que el Señor está obrando en medio de ellos y que Él está usando a los padres como herramienta para enseñarles y para ayudarlos a aprender cómo agradecer al Señor. Así que, de hecho, yo quisiera decir, es una perspectiva muy optimista de ser padres, ¿no? Que no meramente estemos reclutando niños como ratones en un laberinto esperando que a lo mejor van a oler el queso a aquel lado y dejar de correr por tal lado donde sufren dolor. En cambio, no. En cambio, estamos trabajando en cooperación con el Espíritu Santo. Estamos trabajando en cooperación en lo que el Señor que tiene unión con Cristo, Cristo ya está haciendo y obrando en las vidas de nuestros niños. Así que niños, ese es un pasaje alentador. Ustedes deben estar alentados en esto, en que Jesús, que ha dado su vida por ti, que te ama, Él está en ti y llamándote como sus hijos, como sus hermanos, hermanas, te llama a obedecer a tus papás. Y cuando te llama a hacer esto, es fascinante cómo Dios ha vinculado nuestro mensaje de mañana con nuestro texto de tarde en Juan 5, que es lo que vimos sobre Jesús. Que Jesús obedeció al Padre y que Él siempre hacía la voluntad del Padre. Porque cuando Dios te dice a ti, hijos, obedece a sus padres en todo, por si es agradable a mí, Él te está diciendo, está ordenándote que hagas lo que Él ya ha hecho, lo que Él ha dado su vida para hacer, y su tiempo y energía para hacer. Es mi deleite hacer la voluntad de mi Padre, lo cantamos también la mañana en Salmo 40. Así que, hijos, niños, simplemente la aplicación y el mandamiento aquí, o el orden aquí es, hijos, sed obedientes, hijos, sed obedientes a vuestros padres. Ahora observen que Dios no te llama solamente a una obediencia general de cada adulto en el mundo ordenarte, decirte, oye, ve a levantar mis zapatos o lo que sea, ¿no? Dios específicamente te llama a obedecer a tus papás. Él te ha dado a tus papás y ellos son llamados, claro, a amarte. Y Él te ha dedicado a aprender de ellos. Así que específicamente está dándote a tus padres para darte un contexto en que puedes aprender cómo obedecer. Ahora, unas cosas que podemos que podemos recibir como consolación cuando éramos niños. Cuando éramos niños, pues yo tengo que obedecer como niño, pero cuando ya crezco, ya no voy a tener que obedecer a nadie más. ¿Adivina qué? Esto no es cómo funcionan las cosas. La razón por qué yo sé que nos consolamos así, porque yo me consolaba así cuando era niño. Yo anticipaba el día en que yo no tendría que dar cuentas a nadie y nadie me va a dar y me iba a dar instrucciones y que decía, pues así no funciona. Nunca llegas a un cumpleaños mágico en que ya de repente no haya nadie en tu vida diciéndote lo que debes hacer. ¿Por qué es que Dios te llama a obedecer desde una edad muy temprana? Porque Él te está llamando a obedecer el resto de tu vida. Y una de las razones importantes porque Dios te ha colocado en una familia es para que seas llamado a la obediencia. Pero junto con eso, otra razón importante porque Dios te ha colocado en una familia es porque, qué sorpresa, tú no obedeces perfectamente siempre. Ahora, yo no voy a preguntar a nadie que levante la mano si eres un niño en nuestra iglesia que sí obedezca perfectamente todo el tiempo, porque yo sé que ese niño no existe. Ese niño nunca ha existido en nuestra congregación, desde que yo era niño en esta congregación. Porque, ¿sabes qué? Todos nosotros nacimos en desobediencia. Todos nosotros nacimos luchando a obedecer. Y de hecho, yo estaría sorprendido si fuera algún niño del pacto que puede recordar un pecado en su vida antes del pecado de desobediencia. Ese es el primer pecado que yo recuerdo. Y yo recuerdo muchos. No solamente fue uno a vez en cuando, uno o dos cosas. Así puedo recordar como una vez cuando hice algo que no me decían mis papás. No, fue algo diario, una lucha diaria para mí, para conmigo como niño. ¿Por qué es eso? Porque nacimos con naturaleza pecaminosa. Porque todos nosotros como ovejas hemos desviado, nos hemos desviado y hemos ido por nuestro propio camino. Pero Dios te ha colocado y me puso a mí, y me colocó a mí en una familia. Porque quiere que aprendamos desde una edad muy tierna que no obedecemos perfectamente para poder recibir nosotros disciplina. Y luego nuestros padres pueden enseñarnos en su gracia y bondad a nosotros. Nuestros padres pueden enseñarnos, sí, tienes una naturaleza pecaminosa, pero también pueden enseñarnos que hay perdón en Jesucristo por nuestros pecados. Padres, eso es tan importante, que su responsabilidad como padres no sea solamente asegurar que nuestros niños crezcan sabiendo que, conociendo que tienen una naturaleza pecaminosa. Asegurar, si yo quiero asegurar que mis niños entiendan que desobedecen y es malo desobedecer y que la vida les va a ir mejor si obedezcan. Si nuestra instrucción para ahí, hemos criado pequeños fariseos, hemos hecho gente que va a tener desesperación. Van a tener desesperación de su inhabilidad de alcanzar el estándar de justicia de Dios. En cambio, tenemos que ver que Dios ha colocado a nuestros niños en nuestros hogares con el mandamiento de obedecer, que van regularmente a fallar en ese mandamiento porque Dios quiere colocarnos en una posición de poder predicarles el Evangelio diariamente, sino hora por hora, a esos niños. Para que ellos puedan aprender el patrón de la vida de desobedecer, pero de encontrar, de obedecer, perdón, y aprender el patrón de confesar sus pecados y encontrar gracia. Así que niños necesitan aprender que Dios los ha colocado en la familia donde están para que puedan aprender obedecer rápidamente, obedecer la primera vez cuando te piden hacer tal cosa a tus papás sin demora, sin quejarse, sin argumentar, responder, sin negociar. Que tu compromiso necesita ser, yo voy a obedecer. Y así que hijos, niños, sed obedientes a vuestros padres en todo porque esto es agradable al Señor. Dios te está llamando, los está llamando a ser los que obedecen rápidamente, pero también está dándote la tierra para entrenarte de arrepentirte rápidamente también, reconocer que este es una actividad, un parte diario o hora por hora de la vida cristiana, dejar el pecado, confesar el pecado y llegar a punto de confesar aquel pecado al Señor. Pero el versículo no solamente te da a ti órdenes, niños, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, sino también te ofrece un gran ánimo también. Y ese es cuando obedeces a tus padres, tú estás agradeciendo al Señor, que Dios nota eso y está feliz. Y necesitamos reconocer que ese es de hecho un deporte extremo, ¿verdad? A lo mejor hablamos de gente que hagan esas cosas extremas, ¿no? Como que esquiando y saltando, ¿no? ¿Cuál persona loca salta en esas rampas de esquiar y como 70 pies en el aire y se aterriza en sus esquías? ¿O quién va en sus patines al lado de una montaña? Pero gente hace esas cosas todo el tiempo y piensan, creen que es algo extremo. Pero tú tienes una oportunidad esa semana hacer algo mucho más extremo. mucho más inusual, mucho más difícil. Y eso es, tienes la oportunidad de, con rapidez y con felicidad, de repente y siempre, sin excepción, obedecer a sus padres. Eso es lo que Jesús te está llamando a ser y es lo que Él hizo. Eso necesitaría una habilidad asombrosa y fuerza asombrosa sin duda. Pero a lo mejor vemos eso diciendo, pues, eso es demasiado difícil. No es posible. No hay ninguna forma. No puedo. No hay ninguna forma que yo podría hacer eso. Aún padres a lo mejor estarían defendiendo a sus hijos diciendo, pues, no hay ninguna forma que ellos, que podemos pedir a nuestros niños que obedecen perfectamente. ¿Por qué pensaríamos algo así? No es razonable. Pero estamos olvidando el contexto del libro de Colosenses. Porque es Cristo que está obrando a nosotros para hacer según su voluntad y hacer según su propia voluntad y su placer. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Así que, capítulo 3, versículo 1, debemos mortificar los miembros terrenales, ya no vivimos en la carne, ya no más. Así que el llamado a nuestros hijos es, hijos, obedezcan, porque es agradable, Señor, deben obedecer, porque Cristo está en ustedes, la esperanza de gloria. Muestra tu amor hacia Dios. ¿Amas a Dios? ¿Das gracias que Dios es tu Dios? Pues la forma que muestras eso es con gozo y felicidad obedecer a tus padres en todo. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. Y observen entonces que hay un deber correspondiente a los padres. Pablo es muy claro aquí que el padre no puede tomar el versículo 20 y decir, ese me da derecho de ser tirano en el hogar. Ese me da derecho de molestar o demandar mucho a mis niños. No, padres provocan. No, padres no es exasperáis a vuestros hijos. Así que un deber correspondiente. Podemos argumentar que eso incluye a madres también. Yo creo que no tengo que decir eso, que los padres no deben exasperar, pero las madres sí. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que eso no es lo que el versículo está enseñándonos. En cambio, necesitamos pensar en cómo, como padres, es que provocamos a nuestros hijos. Cómo es que exasperamos y desalentamos a nuestros hijos. Pues quiero darles algunas ideas. Exasperamos a nuestros niños cuando esperamos demasiado de ellos, cuando no tratamos a ellos en formas apropiadas por su edad, cuando colocamos la vara demasiado alto o demandamos capacidad o de nuestros niños que no es razonable por su edad, cuando esperamos que puedan hacer cosas, obedecer en formas que no hayamos entrenado que hagan, ¿verdad? En el libro de Proverbios, por ejemplo, puedes ver este patrón de entrenar, que el entrenamiento precede la disciplina. No entrenamos a nuestros niños a través de la disciplina. Oh, tú hiciste algo más y que te voy a disciplinar. No, proporcionamos, damos la instrucción y entrenamiento primero y luego cuando hay rebeldía contra eso, luego podemos proporcionar disciplina. Pero siempre necesitamos hacernos la pregunta como padres. ¿Estoy yo administrando disciplina por algo que no haya dado entrenamiento primero? Es cuando esperamos demasiado, exasperamos a nuestros niños. Cuando no permitamos que nuestros niños sean sí mismos, exasperamos a ellos. Si tienes más de un solo niño en tu familia, tú tienes más de una sola personalidad en tu familia, más de una forma que ellos van a recibir instrucción y amor. Y como padres los exasperes y los trates como todos salían del mismo molde, como ese que forma de galletas, ¿no? Los exasperamos cuando no proporcionamos disciplina constante. Los exasperamos cuando no proporcionamos estructura. Alguien me estaba diciendo la mañana, hoy de alguna de las dificultades de los días festivos es que uno de sus niños, que siempre ha sido como que el niño que le gusta más la tarde que se queda hasta el último, este año tiene un niño. Ellos quisieron ir a casa antes de las 7 porque tiene que mantener bebé Johnny en su agenda, en su horario, que se duerme a la hora. Es un buen ejemplo de un padre que entiende no exasperar, no exasperar a sus niños, proporcionar estructura apropiada. Provocamos a sus niños cuando estamos inconsistentes o desunidos en nuestras cosas. Hablamos de eso en la mañana. Si el padre y el madre están dando diferentes órdenes, diferentes expectativas y hay diferente nivel de disciplina, va a causar confusión y va a exasperar a los niños. Cuando no pasemos tiempo con nuestros niños, cuando no practiquemos lo que predicamos a ellos, cuando ejercitamos favoritismo, favoreciendo a un niño más que el otro, Jacob y Esau, podemos pensar en esto, ¿no? Jacob con José, provocando la provocación que hizo con sus hijos. Cuando no tenemos sensibilidad a las necesidades de nuestros niños, si sea necesidad de dormir o de comida, otras necesidades físicas, los exasperamos. Cuando nos enojamos con ellos, cuando no vivamos en armonía en el hogar, cuando los padres están enojados uno con el otro, exasperamos a nuestros niños. Cuando nunca felicitamos a nuestros niños sin animarlos, cuando vemos que están haciendo lo bueno y lo correcto, pero los esperamos, estamos fallando de criarlos en la forma que Dios nos crea a nosotros. Él encanta y muestra su placer cuando hagamos las cosas agradables en sus ojos, en su vista. Cuando no guardamos nuestras promesas, o cuando no permitimos que nuestros niños hagan preguntas en el contexto apropiado. Todas esas son formas en que podemos nosotros exasperar a nuestros niños. Y obviamente podría uno decir mucho más. Los de ustedes quienes todavía tienen niños, o están criando niños, pueden pensar en una o dos de esas áreas que si te llega al corazón de tu hogar, tu familia, en que a lo mejor necesitas tener una conferencia de papá y mamá, una conferencia para hablar. Necesitamos ponernos en la misma hoja, misma página, algunas cosas en que estamos haciendo mal, porque ellos pueden sentir que no estamos en la misma hoja, en la misma página. Necesitamos tener mejor agenda, horario para nuestro niño, animar a nuestro niño, lo que sea el caso. Piensen cómo es que estemos exasperando a nuestros niños, cómo es que estamos desalentando a ellos, cómo es que estamos haciendo la obediencia difícil, no agradable, no atraído a nuestros niños. Luego orar y propongan cambiar esas cosas. ¿Por qué es que Dios nos llama a no exasperar? Padres, no exasperáis a vuestros hijos. Yo creo que podríamos reducirlo a la realidad de que una vez más, mientras colocamos esos versículos en el contexto más amplio, no exasperéis a vuestros hijos, no desalentáis a vuestros hijos, porque son sus hermanos en la fe. Porque la relación permanente, si Dios quiere, y de cada promesa del pacto de la Biblia, nuestra expectativa de nuestros niños, no es que la relación eterna es entre yo como el padre y tú como la hija, tú como el hijo, sino nuestra relación permanente eterna es, somos hermanos y hermanas. Yo soy tu hermano mayor en el Señor. Y vamos a pasar la eternidad juntos como hermanos, como hijos de Dios. Así que nosotros necesitamos no desalentar a nuestros hijos. Desalentamos a nuestros hijos al hacerles pensar que no pueden tener éxito o que de tal forma, de una forma, en vez de pensar que estamos a su lado apoyándolos, que de hecho estamos en contra de ellos de tal forma, de alguna forma estamos demandando lo imposible. Ellos llegan a desalentarse porque están desilusionados con nosotros como padres. Y pero no solamente eso, sino proyectan basado en la forma que tú eres como padre, la forma que tú eres como madre, proyectan eso hacia la autoridad de Dios. Y luego llegan a desanimarse, desalentarse con la fe cristiana en general. Eso es lo que cristianismo, de lo que se trata el cristianismo, ¿no? Si Dios es el Dios que siempre está ahí buscando disciplinarme o castigarme, siempre buscando desanimarme, nunca darme las herramientas de obedecerlo, yo no quiero tener ninguna parte de eso, nada que ver. Mira, la realidad es que cada uno de nosotros tenemos que admitir, todos nosotros con niños, tenemos que decir, somos los que somos ásperos a nuestros niños, desanimamos a nuestros niños en muchas formas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues confesamos eso al Señor primeramente, igual como hicimos a nuestros hijos, que cuando pecamos, que necesitamos aprender este patrón de ir a Dios y confesar, no solamente confesar nuestros pecados a Dios, sino si necesita ser un parte regular en nuestra oración, nuestra vida en la oración como padres, que estemos orando, pidiendo que Dios corrija nuestros errores y problemas como padres, que al fin y al cabo, Dios, esos son tus hijos, tú has entregado a esos niños a nosotros, por favor, obra buenas cosas en las vidas de nuestros niños. Sabemos que nosotros no podemos, sabemos que fallamos. Así que pedimos que Dios corrija nuestra actividad como padres y aún así rogamos sus promesas del pacto. Dios, tú puedes lograr grandes cosas, aun cuando yo ha fallado. Dios, tú puedes usar a alguien como yo para cuidar y criar a niños. Dios, tú eres fiel, aun cuando yo esté sin fe. ¿Qué más hacemos cuando provoquemos a nuestros niños? Pues a veces, en circunstancias hay, cuando necesitamos ir a nuestros niños y confesar. Confesar que sí, hemos hecho mal. Confesar que te hemos colocado en un mal lugar. Te hemos puesto en un lugar en que entendemos por qué estás desanimado con nosotros, porque has llegado a tener corazón pesado hacia nosotros. Es que podemos confesar nuestros pecados a nuestros hijos. Pero lo ánimo viene en que necesitamos esforzarnos entonces a ver a nuestros hijos como posesiones de Dios, entregados a nosotros y nuestro cuidado. Y solo queremos recordarnos una y otra vez, y tomamos sus promesas de pacto recordando a nosotros mismos, Dios, al fin y al cabo esos niños son tus hijos, tus niños, son tus posesiones, son tu creación, eres tú que en quien estamos confiando para salvarlos, eres tú que a quien estamos buscando para transformarlos, para ser su Dios y hacer que ellos sean tu pueblo. Así que encontramos ánimo y aliento. Y sí, hay un desafío, no debemos provocar, no debemos ser ásperos, pero el ánimo aquí es que estamos tratando con el criar de nuestros niños, ellos quienes creemos que Dios va a usar a nosotros en sus vidas para su bien. Y que nuestra relación permanente con ellos, si Dios quiere, es de hermanos en esa gran familia de familias. ¿Cómo es que tú y yo podremos esperar éxito en crear niños? Pues no es porque nunca nos equivoquemos. Y no es porque Dios nos ha dado niños quienes nunca vayan a desobedecer. Si nuestra confianza y esperanza en crear niños es exactamente la misma confianza y esperanza que estamos enseñando a nuestros niños día tras día? ¿Qué es lo que les está enseñando que Dios está obrando en ti? Dios es fiel, Dios te va a enseñar, Dios te va a perdonar. Sigue confiando en Él, sigue andando con Él, sigue buscando a Él. Él te va a llevar en eso, te va a cuidar. Y es interesante, ¿no? Como este mismo mensaje, el mismo mensaje que predicamos a nuestros hijos para instruirlos, es de hecho el mismo mensaje que nosotros, como padres que fallan, necesitamos escuchar una otra vez, nosotros mismos. ¿Tenemos que provocar a nuestros niños o ser ásperos con nuestros niños para recibir los resultados que queremos? No, porque Dios está obrando en ellos y su obra es mucho mejor que nuestro provocar, nuestro ser áspero. Y así que podemos confiar que Él esté obrando en ellos. Entonces el llamado de este pasaje a las familias es para que nosotros debemos vivir una vida extrema familiar juntos. ¿Qué significa esto? Hijos, significa que ustedes llegan a, se compromisan a una obediencia extrema, aun como Pablo lo llama a hacer aquí. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. ¿Es un llamado extremo? Sí, claro. Sí, claro. Pero eso es exactamente lo que el Señor te dice que debes hacer. Es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Es exactamente lo que Él te va a hacer el poder y capacidad de ser a su alabanza y gloria. Y aún mientras nuestros niños están metidos, dedicados a obediencia extrema, Padre, son llamados a dedicarse a ser padres extremos, vamos a esforzarnos mucho a no ser ásperos a nuestros niños y no desalentarlos, sino criarlos en el Señor. Y que Dios nos bendiga mientras hagamos eso, mientras busquemos orarlo y ejercitar vivir su preeminencia sobre nuestras vidas como niños, nuestras vidas como padres también. Amén. Señor, tú conoces nuestras luchas. Tú sabes qué tan difícil es para nosotros obedecerte. Tú sabes qué tan difícil es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tú sabes qué tan difícil es para que los niños, nuestros niños obedezcan a nuestros padres, corrían en una forma que no provoque. Así que pedimos tu gracia y misericordia, Señor. Te damos tantas gracias que tu palabra nos enseña. Tu gracia y misericordia están dispuestas a nosotros y que en Cristo está en nosotros la esperanza, la gloria. Ayúdanos a vivir así y pedimos que nosotros en realidad podremos ver progreso en nuestras vidas orándote, que nuestros niños podrían ver victoria sobre la desobediencia y que como padres podemos ver a nosotros mismos avanzando y progresando y no desanimar o provocar a nuestros niños. En nombre de Cristo oramos. Amén.